Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes como siempre, este martes 2 de octubre aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos los tres llevaremos ya en breve durante la próxima hora el panorama informativo de nuestra querida isla de Cuba, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de la isla.
Cuba.
Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, nuestro equipo Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Omar y a Luis Felipe.
Bueno, muy buenas tardes, Tomás, mi colega Luis Felipe, a ti y toda la audiencia. Mucha energía en el estudio. No sé si es que la trajo Luis Felipe con su indumentaria. Teníamos un debate con nuestro colega Pedro Corzo sobre las indumentarias y cómo afectan, ¿no?, el estado emocional de las personas. Yo creo que hay mucho de eso aquí en el día.
No describas cómo vine de vestido. Vamos a dejarle esa incógnita.
Vamos a dejarle eso
a los queridos oyentes. Bueno, agenda cargada de trabajo en nuestro espacio. Ha sido trasladado en la mañana de hoy a Valle Grande. Luis Felipe, fuiste el primero en verlo. Michael Castillo Pérez, el Osborno, luego de haber protestado ahí en la madriguera por el decreto ley 349. Contacto en la capital cubana con la curadora Yanelis Núñez. Buenas tardes, Yanelis.
Buenas tardes, gracias por invitarme a participar de nuevo en el programa.
¿Qué está pasando, Yanelis?
A ver, a Mauri Pacheco me llamó en la mañana de que había hablado con Michael Castillo desde el diván, que estaba detenido ahí desde el 15, diciendo, y él le dijo a Mauri de que iba a ser trasladado, en ese momento iba a ser trasladado para Valle Grande. Según me cuenta a Mauri, la seguridad del Estado se ha reunido con él en estos días, le dijo que al final él sabe que está ahí por cantar cosas en contra del gobierno y por oponerse también al decreto 49, por lo que pasó
en la madriguera
ese día. Sí.
Yanelis, no hay ninguna causa específica contra él en estos momentos y la pregunta de rigor que siempre hacemos, ¿han buscado de alguna manera alguna representación legal para por lo menos tener alguna orientación?
Sí, nosotros estamos trabajando muy cercanos con Larisa Diversé, a la cual le hemos facilitado todos los documentos y la tú sabes, la causa de esta común que ellos siempre tratan de amarle a los artistas y a todos los activistas. Michael tiene la prueba en sus manos de que pagó una multa, que es la misma causa que ellos quieren abrirle. Tiene el comprobante de la multa pagada, es decir, es una causa que no tiene legalmente ningún sentido. Y también estamos trabajando con Larisa y también vamos a contratar ya un abogado por aquí, estamos viendo si podemos contactar con la muchacha que representó a Ariel Brijuquiola para de algún modo tener una representación desde aquí, desde un bufete, que es el único que puede acceder a ellos, al tema de tribunales y esas cosas, pero también asesorados por Larisa y del... Hay que estar asesorado por diferentes maneras, porque uno realmente no conoce, ¿no?
Luis Felipe, antes que interrelaciones con Yanelli, por la experiencia, el traslado ya a Valle Grande, una prisión de mayor rigor, son señales de que hay una intención de enjuiciamiento.
De todas maneras, ya es preventivo.
Claro.
Es preventivo y lo que hace es que, yo creo que pone más escabroso el camino entre un abogado cualquiera, independiente o puesto por... desde un bufete hacia la investigación. Esto es como dejarlo en medio de un limbo ahí. Y algo que quería decirle a Yanelli, estarán ustedes contabilizando ya, esta es una de las primeras víctimas del decreto 349.
De la oposición, de la campaña en contra.
Directamente, digo yo.
En la aplicación, del decreto.
Y lo digo desde el punto de vista penal, lo están haciendo antes de implementarlo. ¿Han pensado en eso ustedes ya?
Sí, claro. Eso es lo primero que nosotros lo primero que nosotros calculamos, ¿no? Que al final es, van a ser las acciones que ellos van a tomar con todo aquel que se revele abiertamente en contra del decreto. Imagínate tú cuando lo implementen, ¿no?
Claro.
Ahora, o cuando supuestamente legalmente se comience la implementación en diciembre, ¿no?
Claro, aunque no le apliquen nada a Michael todavía, de todas maneras, esta prisión preventiva es contra su dignidad, contra su persona, y ya es una primera víctima.
Como no las gracias. Sí, sí, adelante, Yaneli, concluye, por favor.
No, lo que tratan ellos todo el tiempo es intimidar para que no se, para que más artistas no se sumen a la campaña y también ser un escarmiento, ¿no? Mira, esto es lo que puede pasar si tú te sumas a una campaña o te enfrentas a una ley que nosotros hemos impuesto, ¿no?
Gracias, en La Habana, Yaneli Núñez. Nos vamos a mantener al tanto de esto. Omar, Luis Felipe, quien les habla, Tomás Cardoso, de las noticias en horas de la mañana de este martes, pues el rapero Michael Castillo Pérez, preso desde que allí en La Madriguera, en este Centro Cultural de La Habana, se pronunciara contra el decreto 349, en esta jornada ha sido transferido a la prisión de Valle Grande.
Sí, yo creo que, y hablábamos de esto, ¿no? Se puede cuantificar como la primera víctima de este decreto, incluso aunque el decreto no esté en vigor. Un elemento que quería aportar, recordemos, como tú bien decías, Luis Felipe, caen en una especie de limbo cuando lo pasan a una prisión como Valle Grande, sin haber sido juzgado, pero también tenemos casos, por ejemplo, Danilo Maldonado Machado, el sexto, que fue pasado también de Vivaca a Valle Grande y después lo soltaron sin haber pasado juicio por el famoso incidente de los...
Hay dos casos insignes, el de el abogado René Gómez Manzano, que lo liberan después de tanto tiempo, y el del difunto Darcy Ferrer, que también le celebran el juicio, lo condenan a exactamente la pena que ya ha pasado en meses, por tanto, con la rebaja de sanción y todo, le daba exactamente el tiempo del día en que le hicieron el juicio.
Sí, yo creo que posiblemente esa sea la medida, tenerle un tiempo allí, después hacer una maniobra de este tipo y decir, bueno, lo soltaron.
Bueno, Luis Felipe y Omar, otra historia, 49 días, Tomás Núñez Madariaga, ya en huelga de hambre, se encuentra en este momento en el hospital, la sala de penado del hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Ayer el monseñor Dionisio García Ibáñez, de Santiago de Cuba, hizo el ofrecimiento de que intentaría mediar ante las autoridades cubanas en medio de todas las presiones que hay. Tenemos el contacto allá en Santiago con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, gracias y buenas tardes.
Saludos para ti, Tomás, para los compañeros del estudio y las personas que esta hora nos escuchan. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, buscando la actualización, lo último, ¿qué tenemos durante estas jornadas 49? Ayer supimos lo de Dionisio García. ¿Se conoce si la iglesia finalmente se ha involucrado? ¿Durante estas jornadas se ha hecho alguna gestión? ¿Qué se sabe en el día de hoy, Carlos Amel?
Bueno, mira, hasta ahora, como ha venido siendo, reina la desinformación. El régimen mantiene a Tomás Núñez Madariaga en la sala de penados. Según ellos, aún no lo ha visto ningún familiar. Hay que tener eso en cuenta. Pero según ellos, lo mantienen en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba y cumple, como ya se sabe, 49 días en huelga de hambre. Una enfermera que ayer le comunicó a los familiares, ordenada por la policía política, un parte del estado de Tomás, asegura de que se encuentra en una situación muy delicada, que es muy probable que de un momento a otro le pueda dar un paro renal, que tiene mucho líquido biliar en el estómago, y además que su presión arterial es muy inestable, sobre todo le sube mucho con frecuencia. Con respecto a la posición, ¿no?, a la postura que ha adoptado el obispo de Santiago de Cuba, Dionisio, en el día de ayer, su hermano, el hermano de Tomás Núñez Madariaga, Oscar Núñez Madariaga, y la activista Yenisei Jiménez Reina, se presentaron en el arzobispado de Santiago de Cuba, y allí el obispo le atendió, según ellos, le atendió con mucho interés por la situación. Dijo que ya él conocía la situación de Tomás Núñez Madariaga y que esperaba que, como máximo, en una semana o antes, esperaba que fuese antes, le debían dar una respuesta, es decir, refiriéndose al Estado cubano. Pero bueno, más allá de eso, como te decía al inicio, reina la desinformación, como es normal en este tipo de proceso, en estos regímenes dictatoriales.
Carlos Amel, hay una, cada vez que yo escucho la palabra mediación, cuando dice que alguien está haciendo una mediación, como bien lo dice la palabra, esa persona está en el medio entre dos partes contendientes, y esta persona pues funciona, o esta entidad funciona como una especie de árbitro o conciliador entre ambas posiciones para obtener una posición. En estos casos, lo que vemos es que las dos partes nunca se encuentran. Es decir, el obispo, quien sea, o los representantes de la iglesia, como sucedió con los presos de los 75, hablan con los familiares del preso, de la víctima, pero en este caso, estos familiares del preso y de la víctima nunca se reúnen con las autoridades cubanas. Digo este preámbulo para decir cuáles pudieran ser los términos de una verdadera mediación en este caso, puesto que Magda Arriaga insiste en que la única salida a su caso es la libertad y no otra. Pudieran aparecer estos elementos de salida del país, pero además de ninguna manera van a conversar autoridades con los familiares de Magda Arriaga, teniendo pues a Dionisio, cualquier otra figura de la iglesia como mediador. Nunca se va a efectuar este proceso tal y como debe ser.
Sí, más que mediar, yo lo llamaría de alguna manera interceder, ¿no? Por Tomás Núñez Magda Arriaga, porque es que realmente la posición actual de la iglesia acá en Cuba es muy extraña, muy difusa, ¿no? En cuanto a estos temas, todos sabemos, por ejemplo, que según han expresado sus autoridades en otras en declaraciones anteriores, muchas veces no reconocen que hay presos políticos en Cuba. Entonces, más bien, creo que va a ser una mediación, una intercesión humanitaria, ¿no? Por la vida de Tomás Núñez Magda Arriaga. Más allá de eso, no creo que puedan hacer nada más. El Estado, la dictadura cubana, es muy terca y en ese sentido, pues, se maneja muy bien en estas situaciones de tensión, sí. ¿No? Lo ha demostrado en otras ocasiones, lleva a los activistas casi a la muerte y en varias ocasiones ya los ha llevado a la muerte producto de una huelga. Ayer José Daniel apuntaba de que donde se encuentra Tomás ahora mismo también se encontró Wilman Villar Mendoza, un activista de nuestra organización que lamentablemente perdió su vida en una huelga.
Sí.
Y pues tenemos que ver realmente cuál va a ser el desenlace final de esta situación. En cuanto a la intercesión, ya les digo, es más bien, creo, de carácter humanitaria y no sé cuál será su alcance real. No creo que tenga mucho alcance en este sentido, más aún cuando sabemos que ya personalidades de un corte bastante internacional, bastante relevante, ¿no? De corte mundial o regional, como es el secretario general de la OEA, Almagro, y también el Departamento de Estado de Estados Unidos, como institución, se han pronunciado al respecto y muchas otras personas más. Creo que es una intercesión bastante limitada, pero bueno, simbólicamente también representa mucho para nosotros y es un gesto de solidaridad que agradecemos.
Carlos Amel, quería anotar ahí, porque quiero que comentes esto después de esta información. Los dos últimos casos de muerte en huelga de hambre en Cuba han sido en la provincia de Holguín, exactamente en San Germán. Ángel Riverón Aguilera, de 59 años de edad, murió en 2017, después de 57 días en huelga de hambre en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, diciendo: yo no soy culpable de eso que me están achacando y hasta que no me retiren todos los cargos, no voy a dejar la huelga. Bueno, pues murió a los 57 días. Y Wilman Villar Mendoza murió a los 52 días, si mal no recuerdo, en 2012. También. 49 días ya está en la alerta de los que incluso echamos para atrás de los años 70, los que murieron más o menos en ese tramo de día, incluso de treinta y tantos días llegaron a morir también.
Un minuto, Carlos Amel, adelante, concluye.
Bueno, mira, la huelga de hambre es una, por llamarlo, una actitud que asumen algunas personas, activistas o no, activistas de derechos humanos en Cuba, en este caso hablando de Cuba, dado a un estado de ánimo. Nosotros como organización no promovemos huelgas de hambre, pero bueno, si un activista decide hacerla, lo único que nos queda es apoyarlo, ser solidarios y convocar y hacer que esa solidaridad hacia ese activista aumente, ya que eso es algo, es lo que más podría frenar y hacer de que sus reclamos sean escuchados por parte del régimen cubano. El caso de Tomás, demostrado está su inocencia.
Bueno, gracias Carlos Amel Oliva, allá en Santiago de Cuba. Y desde ahí nos vamos a Mayarí, Holguín. Tenemos ya el contacto telefónico ahí con el biólogo y periodista Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Osmel, tenemos dos temas contigo y nos quedan 6 minutos. Tenemos que ver de qué manera seamos capaces Luis Felipe Omar y yo de lograrlo. Primero, hoy sesión ahí en Colorado, la Universidad de Colorado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El testimonio tuyo es uno de los que se usó allí en este evento. Nos gustaría conocer detalles en qué consiste tu testimonio y hablar un poquito después de la cuestión epidemiológica, perdón, en Mayarí. Adelante, Osmel. La importancia de este evento hoy en Colorado es poner la realidad de los activistas de derechos humanos y periodistas en Cuba. Adelante.
Bueno, es una situación real, ¿ve? Que los periodistas estamos siendo tratados como criminales. Yo he sido detenido 2 veces. Simplemente por el periodismo independiente. Y en 2 ocasiones en 7 meses de diferencia. Entonces, en la primera vez me incautaron todas mis cosas, mis medios de trabajo, todo lo que pudiera aparecer, algo digital o de almacenamiento de información. Y lo peor de todo es que hace ya 10 meses, ¿sí? Desde noviembre del año pasado, estoy regulado, que no puedo salir del país, es decir, mi pasaporte lo puedo actualizar ni nada. Es decir, que es una violación a mis derechos humanos, tanto a la libertad de expresión como a la libertad de circulación. Es una situación muy terrible, vigilado constantemente, cercado en el barrio. Si hay un debate público, ahí está la seguridad de Estado para evitar que yo participe en el debate. Incluso no pude ni participar en la única candidatura de mi localidad cuando las elecciones. Porque es toda una vigilancia y un tratamiento como vaya, como un delincuente. Como los delincuentes no tienen.
Osmel,
cosas hay que denunciarlas.
Osmel, perdona que te interrumpa, pero tenemos la brevedad del tiempo, como anunciaba mi colega Tomás Cardoso. Han habido múltiples audiencias de este tipo, de hecho yo he participado en alguna de ellas. ¿Qué tú esperas tú dentro de Cuba? ¿Qué resultado pudiera tener esto? ¿En qué se debería traducir estas comparecencias para que tal vez se vea, ¿no? Yo diría un resultado más efectivo en el apoyo y la protección a los activistas de sociedad civil y derechos humanos?
Bueno, no se sabe nunca qué reacción va a tener, porque el gobierno ha cedido sordos a estas cosas, las niega, dice que somos mercenarios pagados, no tenemos ideas propias, que lo que escribimos, lo que hacemos, cualquier cosa que pase, no es somos nosotros lo que pensamos, es alguien que está pagándonos detrás y mandándonos a pensar. Es decir, que es una hasta despectivo con respecto a nosotros los cubanos, como si no tuviéramos esa capacidad. Pero yo creo que es más importante que el resultado, que ojalá y sea bueno, es la denuncia en sí, que no se queden estas cosas impunes, que se digan. Creo que mucha gente no lo cree en el mundo, aún diciéndolo nosotros, piensan que es el otro mensaje, que el imperio, las cosas. Mucha gente se doblega a esta creencia, pero hay que denunciar. Y hay que denunciarlo y no se pueden quedar impunes, en el sentido de que tenemos que cumplir con ese deber. Ojalá y tenga un resultado satisfactorio, ¿ves? Que el gobierno ceda, que empiece a respetar un poquito más los derechos humanos de nosotros, que no nos trate como delincuentes, como parias. Y que no nos ven ni viole nuestro derecho mucho más que el derecho de la persona.
Bueno, la verdad es que Luis Felipe, hasta ahora no ha ocurrido en 59 años, Luis Felipe.
No, y quería preguntarte, Osmel, ya que tú hablas de la opinión pública internacional, pero también la interna dentro de Cuba, para que la gente sepa de qué manera todo este acoso que han denunciado contra ti y otros periodistas te ha impedido a ti ejercer ese periodismo independiente.
Bueno, lamentablemente la gente se conecta a internet, prácticamente lo hace con tanto apuro para hablar con sus familiares y no busca noticias, pero sí cada vez más hay más gente que conoce estas cosas. Y soy sincero, lo que se nota en la calle es un apoyo.
Disculpa. Te estoy preguntando, ¿de qué manera todo este acoso te ha impedido a ti hacer el periodismo independiente que tú haces?
Bueno, no podemos hacer un periodismo pleno, porque estamos dependientes como una espada de Damocles que pende sobre nosotros, que cualquier cosa puede ser, nos pueden detener en cualquier momento en la calle. Compañeros lo han hecho, a mí no me lo han hecho porque yo trato de hacerlo con mayor discreción posible, pero es un periodismo muy limitado, hay muchas cosas más que podían salir a la luz pública, hay muchas cosas que meritarían ser cubiertas por este periodismo, pero uno se limita bastante porque, en fin, hay muchas familias sufriendo detrás de todo esto. El ver a una persona, ver la denuncia es algo frío. Detrás de eso hay muchas cosas más, muchos factores de dolor humano, detrás de eso, la familia, la esposa, los hijos, lo que sufren con todo esto. Y nosotros estamos en el medio y tenemos que buscar un equilibrio. Y el periodismo pudiera ser incluso mucho mejor, pero sí hay muchas limitaciones. Incluso para trabajar, si te quitan las cosas, tienes que volver a conseguirlas. Todo lo que uno compra, aunque sea con dinero de otra cosa, dicen que es dinero del imperio y te amenazan constantemente con quitarte las cosas y te las quitan.
Cómo no. Osmel, algo más que un minuto, disculpa la premura de tiempo que tenemos. Hay un funcionario de higiene y epidemiología en Mayarí, ahí donde tú vives, que ha reconocido al menos una persona fallecida y decenas de casos con dengue en el territorio. ¿Cuál realmente es la situación ahí?
Sí, hay una situación epidemiológica difícil en muchos lugares del país, no solamente en Mayarí y en Holguín. El dengue es una realidad, existe, hay muchos casos positivos, presuntivos, miles. En Mayarí siento siempre, permanentemente, al menos una persona falleció. Esta persona realmente cometió una negligencia, se fugó del hospital. Actualmente están tomando medidas para que eso no suceda. Entonces, es una situación crítica. Yo pienso, hay que estar justo. El trabajo, al menos en Mayarí, de higiene y epidemiología, es bastante fuerte. Están trabajando duro para resolver el problema. Pero la gente muchas veces no va y no quiere ir con los síntomas, no quiere eso para no ingresar, ¿ves? Pero hay una situación difícil. Se ha filtrado
y las condiciones, y las condiciones, recogida de basura, no, saneamiento.
Los vertederos.
Hay una tradición de problemas con la recogida de basura.
Entonces no hay higiene.
Eso, se pasa mucho trabajo. Son carretoncitos que se da de caballo, que no dan abasto. Entonces hacen de momento una avalancha, recogen, pero se acumula de nuevo. Allá menos, hay Mayarí menos que en La Habana, que en estas ciudades grandes, pero sí hay. Entonces también pasa algo, los salarios de las personas que trabajan en la campaña, eso atenta contra la calidad del trabajo de ellos también, que no sienten ese compromiso tan grande, muchas veces no lo hacen con la calidad, porque ganan muy poco, realmente ganan 500 y 500 de pesos, personas con una bazuca, que tienen tiempo de la noche.
Gracias, Osmel, se nos acaba el tiempo. Un placer por el testimonio que hemos tenido.
Un placer,
Osmel Ramírez, desde allí, desde Mayarí. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, los invitamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba. Regresamos en breve con la segunda parte del espacio y nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 8 de la noche el wildcard o comodín de la Liga Nacional.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yamani Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el wildcard o comodín del viejo circuito. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Casoso. En breve, con más invitados. Vamos a reiterar para todos los que nos sintonizan en Cuba y nos sintonizaban por el programa anterior. Hay un correo electrónico disponible hoyencuba@gmail.com para todos los que quieran escribirnos. A su disposición estamos los tres. Omar y Luis Felipe, un comentario breve de ustedes antes de irnos con nuestro próximo invitado. Por su extensión, no podemos leerla literalmente, pero Marta Beatriz Roque Cabello, esa economista cubana y opositora, ha emitido hoy una carta abierta al pueblo de Cuba alertando, y cito, refraseo textualmente algo de lo que ha dicho allí: el juego de la nueva constitución consiste en que todos miren hacia el contenido de la misma, examinen sus artículos, pero no cuestionen el documento como tal, porque comprenderá que al estar el Partido Comunista de Cuba por encima de la constitución es letra muerta, se convierte en un documento de hecho y no un derecho. Y concluye así: la definición de la constitución lleva implícito la defensa de los derechos humanos y libertades del pueblo, ya que no es una ley de minorías, es de mayoría. Sin embargo, el que no piense que el socialismo es la solución de los problemas de nuestro país y que no debemos nada al Partido Comunista, no estamos representados en esta Carta Magna. Muy buen punto.
Sí, yo creo que muy puntual, sinceramente, la exposición también al final llama a que las personas pues vayan y expresen su punto de vista en los debates de alguna manera. Yo creo que es oportuna, también creo, y eso siempre lo digo, y esto es producto no de la casualidad, un estudio que hicieron muchos activistas, comunicadores, el Instituto de los Estados Unidos para la Paz reunió a 64 activistas de todo el mundo. La mejor manera de activismo sigue siendo el papel, proporciona la capacidad de llegar cara a cara a las personas. En estos tiempos se confía mucho en la radio, las redes sociales, etcétera. Yo creo que es buena idea esto, imprimirlo de alguna manera y repartírselo a la gente en Cuba, generar, no sé, Luis Felipe, tú que también tienes conocimiento de esto, generar una capacidad de conectar cara a cara con la gente, involucrar a gente en actividades de bajo riesgo como esta.
Hacerlos parte del mismo debate. Yo creo que es la manera de solucionarlo y, sobre todo, Marta ha puesto ahí el punto donde va. Uh-huh. Es un debate para todos, de verdad.
Exacto.
Ese debate es para todo el mundo.
Estamos, o es letra muerta.
Claro, estamos incluidos todos.
Pero por lo menos yo digo que la gente, como han hecho varios aquí, hemos entrevistado a algunos, pueden estar allí. Entonces, aunque el régimen no quiera, lo convierte en un debate. Aunque el resultado final sea que no se escucha, como bien dice Marta Beatriz, uh-huh, lo que dice la gente, pero sirve de ejercicio para reconocerse unos a otros los que no están de acuerdo, y esto abre camino a otras iniciativas. Hay que mirar un poco más allá del entorno.
¿Cómo no? Bueno, Luis Felipe y Omar, ante la sexta confiscación en Bayamo Granma de su teléfono celular, pues el periodista Roberto Rodríguez Cardona acudió ayer al Tribunal Municipal de la ciudad buscando ayuda de las leyes cubanas para evitar que esto continúe. Lo tenemos en línea, tenemos comunicación desde Bayamo Granma con Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el resto del colectivo de trabajo y para todos los radioescuchas.
Bueno, detalles queremos, tanto Luis Felipe, Omar como yo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuál fue la intención y qué fue lo que ocurrió?
Bueno, mira, ayer en horas de la tarde visité el Tribunal Municipal de aquí de Bayamo, donde había puesto días antes una solicitud de amparo en la posesión contra actos provenientes de autoridades, porque quería poner un pie forzado, o sea, ponerle freno a una serie de confiscaciones que he tenido en los dos últimos años, que me han sido decomisados 6 teléfonos, entre otros medios, porque también incluye otros medios electrónicos, laptop y cámaras digitales y otras cosas más. Pero bueno, específicamente este proceso de amparo lo puse a raíz de la confiscación que me hicieron el día 15 de septiembre del sexto teléfono.
Sí, adelante.
¿Roberto? ¿Estás ahí, Roberto? Parece que lo hemos...
Sí, sí, la confiscación. Nos quedamos en la confiscación de este sexto teléfono. Adelante.
Del sexto teléfono. Y entonces presenté ante los tribunales de Bayamo. Primeramente fui al tribunal provincial. Me dijeron que todavía no era competencia de ellos hasta tanto no se analizara. En el municipal presenté el proceso de amparo a la posesión en el tribunal municipal, quedaron de revisarlo, y precisamente ayer fui y me dijeron que no se le puede dar curso legal a este proceso que estoy solicitando porque debe ser con intermediación de un abogado. Dice que yo, amparado en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Civil, podía
solicitarme
el derecho. Sí, podía solicitar, adjudicarme el derecho de solicitar este amparo siempre y cuando el valor de la posesión no superara los 500 pesos en moneda nacional.
Entonces, Roberto, una pregunta. ¿Entonces lo vas a replantear con un abogado ahora?
Bueno, es el mecanismo, el único mecanismo, la única...
No, claro, pero la pregunta va dirigida en este sentido, bien, bien concisa. Es decir, ¿no te vas a detener ante los obstáculos y vas a seguir hasta las últimas consecuencias?
No, claro. Claro, porque es que hay que ponerle un freno a esta serie de confiscaciones. ¿Hasta cuándo? O yo como ciudadano cubano no tengo derecho a tener un teléfono. ¿Hasta cuándo me van a estar quitando todos los teléfonos?
Roberto, una pregunta en este procedimiento, que es un largo camino hacia la injusticia, como lo declaró Václav Havel. Es decir, ir hacia allá es un largo camino hacia la injusticia. Pero, ¿tú hiciste algún tipo de denuncia o escribiste algo y lo entregaste a la Fiscalía Militar?
No, a la Fiscalía Militar todavía no he llegado a ese paso, porque es una serie de peldaños que hay que ir escalando.
Mira, es algo que de lo que quería hablarte y hablarle a los queridos oyentes. Es por la experiencia propia, pero la experiencia también con activistas y conversaciones con abogados independientes. Y han dicho, sí, siempre hagan la denuncia, denuncien ante Fiscalía Militar a esos oficiales que les hicieron la ocupación. Porque no lo hacen... Cuando vayan a tomar una medida, no lo hacen por el activista de derechos humanos ni por la persona del pueblo. Lo hacen incluso a veces entre venganza entre ellos mismos. Una inspección militar, una inspección a la Policía Nacional a nivel provincial o algo, y detectan estas anomalías, entregas de cartas de la ciudadanía, y entonces sí no les importa que haya sido un defensor de los derechos humanos a estas personas. Y además hay un segundo recurso, que es que queda registrado que tú hiciste esto ante el órgano militar. Ese procedimiento parece soslayable, pero no lo es nunca.
Interesante, Roberto, ¿estás escuchando?
Sí, no, y quería aclararle que en los comicios anteriores sí he acudido a Fiscalía Militar, pero nunca he tenido tampoco respuesta clara.
Claro. Pero está registrado allí.
Sí, claro, y ahora nuevamente voy a presentar también ante Fiscalía Militar. En este caso, contra el capitán de la Seguridad del Estado, él es oficial de la Seguridad del Estado, capitán instructor penal, capitán Daniel Ramírez Matamoros.
Claro.
Quien precisamente ha sido el que me ha confiscado los 6 teléfonos.
Roberto, curiosamente estábamos hablando antes de hablar contigo de los casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si sabes que una vez que se agotan todos los recursos dentro de Cuba, tú como ciudadano cubano puedes presentar también tu reclamación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, estamos diciendo, lo importante no es tanto que la comisión pueda tomar una medida específica para que te devuelvan el teléfono, pero todos estos casos aparecen después en un reporte, contribuyen a incrementar o afianzar la percepción de los procedimientos de la dictadura dentro de Cuba y tienen repercusiones incluso en órganos de Naciones Unidas que utilizan como referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿estás dispuesto incluso a llegar hasta todos estos procesos, no cejar mientras tengas una posibilidad de denunciar este hecho y buscar un resultado?
No, claro, claro, claro. Lo voy a seguir y lo voy a llevar a estas instancias, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al alto comisionado también, y a Ginebra voy a hacer también reclamaciones. Mientras tanto, no me quieran escuchar porque las leyes cubanas están diseñadas. Es un entramado bastante enredado que están diseñadas para lo que te permite por un lado, te lo quita por otro. Y entonces te da el derecho que te da por un lado, por otro lado te lo quita, y entonces siempre vas a quedar sin una respuesta clara. Al menos en este caso, como es contra las autoridades, cuando uno presenta una demanda contra la autoridad es muy difícil. Inclusive la misma persona con quien hablo en el tribunal de forma extraoficial me dice que es muy difícil que yo logre ganar un proceso contra un oficial de la seguridad del Estado.
Tremendo reconocimiento, Luis Felipe, de las propias autoridades del tribunal. Oye, claro, es muy difícil.
Eso lo expone, eso termina exponiéndolo. Por eso la represión tiene que tener nombre. Hay que tener los nombres de quiénes son ellos.
Hay que identificarlo. Y déjame decir algo, hay personas que han tenido éxito, hay personas que han conseguido, no son la regla, pero hay personas que han conseguido que le devuelvan el teléfono y que le devuelvan bienes de comisario.
Arriba, adelante, Robert.
Mira, aún recomendándome que me presente a solicitar un abogado, también me hace la aclaración. Es muy difícil que te topes un abogado que quiera defender tu caso.
Claro.
O sea, que esperanza no tengo.
Difícil, pero no imposible, Roberto. La esperanza es lo último que se pierde.
Claro, no, yo siempre con esperanza, de todas maneras. Yo sé, y no me da, de todas maneras, si no me dan respuesta, hay otros mecanismos y otros organismos superiores a los que apelar, y apelaré a ellos. Digo, al punto de que voy a apelar a instancias internacionales también.
Como Roberto, eres periodista, muy valioso ahí en Bayamo. Brevemente, que se nos acabe el tiempo en medio minuto, ¿qué ha representado para ti la confiscación de ese teléfono para la labor que tú realizas?
Bueno, el objetivo es este, de la seguridad del Estado, es detener que fluya la información de los sucesos y acontecimientos que ocurren aquí en Bayamo, que salen publicados tanto en Telemartí como en Radio Martí, en República y en Cubanet, que es el órgano oficial donde pues generalmente publico. Ellos lo que hacen es tratar de frenar que salga la información, pero no obstante eso, uno se recupera, ya uno está acostumbrado a trabajar bajo presión en este régimen y silenciar no van a poder. No van a poder silenciar. De una u otra manera, seguiré denunciando las cosas que están sucediendo y seguiré sacando información de lo que está ocurriendo en la zona oriental.
Roberto, de toda esta experiencia en el sistema intrincado, sistema legal cubano, injusto sistema legal cubano, ¿de qué te sirve para ti en otros casos? Y además, ¿no crees que estas experiencias tuyas podrían servir para otros activistas en la misma situación?
Sí, no, ya claro, y a estos mismos activistas les recomiendo que nunca cejen en su empeño de reclamar cuando le hagan una violación de cualquier tipo. Reclamen ante todas las instancias, comiencen por las instancias nacionales, por los diferentes instancias a nivel municipal, provincial y nacional, y luego, si no tienen ningún tipo de respuesta, que apelen también a instancias internacionales, porque estas violaciones que se cometen en Cuba tienen que conocerse y tienen que detallarse y tienen que estar registradas en algún lado.
Como no, las gracias allá en Bayamo. Gracias, Roberto. Roberto Rodríguez Cardona, periodista allá en la ciudad de Bayamo, en Granma. Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Cerramos hoy con un tema social de mucha importancia. Luis Felipe recuerda la efeméride porque marcó un hecho importante en su vida. El próximo 24 de octubre se cumplen 6 años del paso del devastador huracán Sandy por Santiago de Cuba. Estaba saliendo de Cuba, Luis Felipe.
Saliendo casi de Cuba, escapé con el huracán.
Escapaste con el huracán. Y el
una vez más.
Bueno, se cumple el 6º aniversario, pero ¿cómo está Santiago de Cuba 6 años después de Sandy? Un periodista santiaguero, Yosmani Mayeta, nos tiene todo el reporte. Mayeta, un placer, buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes por invitar nuevamente a su programa.
Bueno, detalles, Yosmani, ¿cómo está Santiago? ¿Cuál es el total de casas que aún no se han reparado? ¿Cuál es la situación en el territorio? Tanto Luis Felipe como Omar, como yo, queremos tener todos los detalles de cara a lo que va a ocurrir, porque veremos que en los próximos días empieza la prensa cubana, se han reparado tantos módulos, tantas casas. ¿Cómo anda Santiago? La realidad, lo que no dice la prensa oficial 6 años después.
Sabes que Santiago de Cuba es totalmente una fachada. El centro histórico de Santiago de Cuba, las principales plazas, parques y las principales calles del centro histórico de Santiago son las únicas que están supuestamente reparadas, porque ya les digo que es en la fachada. La, como la calle Ramada, la céntrica avenida Victoriano Garzón, la Alameda Michelson, actualmente Jesús Menéndez, esas son las que hoy parecen haberse reparado. Lo que sí se están acometiendo y realizando son obras constructivas hoteleras y menos así de casas. Hoy han optado las autoridades partidistas del Partido Comunista de Cuba a 6 años de esta catástrofe que, ha pasado, que pasó por Santiago de Cuba, han optado por hacerle a las personas que presentan derrumbe total la vivienda de tipología 4. Hace 6 años se dieron cuenta que no han podido solucionar las problemáticas que tienen el derrumbe total de estas personas afectadas y han optado por hacerle casas totalmente de madera, casas totalmente de madera que es tipología 4, que a la larga van a volver a derrumbarse. Ahora han comenzado el periodo lluvioso. Octubre, ayer comenzó en Santiago de Cuba totalmente con lluvia, largas horas de lluvia, y así ya podemos apreciar en estos próximos días, cuando salga verdaderamente el sol fuerte, que muchas viviendas que están en peligro de derrumbe se caerán.
Ahora, Mayeta, de verdad que me asombra y siempre no dejo de asombrarme con la terminología y lo digo.
Tipología 4.
Tipología 4.
Entiéndase, palmas
y techo de guano, de tipología 4. Pero de verdad, independientemente, más allá de lo tragicómico y lo surrealista que, claro, es que es todo esto, ¿cómo han sobrevivido la gente estos 6 años? Porque tú dices que ahora, después de 6 años, están empezando a hacerle casas de madera, de palma, ¿no? De madera de palma. ¿Cómo han sobrevivido estos 6 años?
Las personas han sobrevivido en estos 6 años bajo una supuesta facilidad temporal. Eso se le da cuando a un afectado de derrumbe total se le cae su vivienda en su totalidad y le dan unas tejas de fibro cemento lisa para las paredes, palos rollizo para la cimentación, o sea, las columnas de esas casas, y tejas negras de cartón, esto es de chapapote.
Cartón piedra.
Y una bolsa de cemento para que tire el piso de la casa. En esta facilidad temporal han tenido que sobrevivir estas personas que padecen de derrumbe total, que sufrieron derrumbe total hace 6 años. De facilidad temporal que casi ninguna existe, porque han pasado muchos años, sabe, claro, que es como pared, tiene una teja de fibrocemento, que una piedra le cae y se rompe, un techo de chapapote que cuando la alta temperatura lo coge, empieza a gotear para dentro de la casa esas gotas negras de chapapote.
Sí. Es petróleo.
Entonces, claro.
De petróleo, perfectamente, y entonces esos derrumbes, esas facilidades temporales, no existen hace 6 años, y por eso han optado ahora, se han dado cuenta que con esas tablas, maderas de palma, se puede hacer casa, y le están haciendo a esas personas, dicen ellos, que momentáneo, hasta que terminen el proyecto, se tiene hasta el 2030 de hacerle a todas las personas damnificadas sus viviendas en Santiago de Cuba.
Ahora, Luis Felipe, y pienso yo, ¿Y dónde fueron las donaciones? Porque recordemos, usted estaba acabadito de llegar, pero fue una revolución internacional ante la magnitud del impacto de lo que pasó por Santiago de Cuba. ¿Dónde fueron
las donaciones? Yo me acuerdo que muchos activistas de UNPACO, también periodistas independientes, entre ellos Mayeta, estuvieron denunciando todo el tráfico que había. Y de esto quería preguntarte, el ánimo, el ambiente, cómo está y cómo es todo el proceso. Sabemos que en Cuba es muy engorroso cualquier tipo de trámite en cuanto a las unidades municipales de inversionistas de la vivienda, la dirección provincial de la vivienda. ¿Qué has podido recoger de entre la gente de cómo es ese trámite en la actualidad con toda esta avalancha que hay de hacer casas de ahora para ahorita?
Tipología 4.
Tipología 4. ¿Mayeta?
¿Mayeta?
Caramba, parece que perdimos a Mayeta. Bueno,
perdimos la comunicación.
¿Escuchan? Sí. Quería preguntarte cómo están los trámites en la Dirección Provincial de la Vivienda.
Esta fue la estocada final. Vamos a ver, porque esa pregunta es importante.
Claro, porque es lo más engorroso y ha sido uno de los sectores más propensos a la corrupción dentro de Cuba. Gracias a Dios se han hecho muchísimas denuncias, han salido cantidad de casos de denuncia de corrupción con las unidades municipales inversionistas de la vivienda, y quería saber cómo estaba eso en Santiago de Cuba.
Bueno, Omar y Luis Felipe, 6 años, en 24 de octubre del 2012, dicen que el plan para resarcir los daños es hasta el 30. 18 años para recuperar los daños de un huracán.
Bueno, sinceramente, si sacamos un cálculo, Beri.
Ya está, Luis Felipe, tenemos a Mayeta de vuelta. Adelante.
Mayeta, quería preguntarte cómo está el ambiente de los trámites engorrosos con las unidades municipales inversionistas de la vivienda unidades provinciales. Claro. ¿Qué comenta la gente de eso?
Esas son las llamadas UMIT en Cuba. Esos centros, sabes que el peloteo es constante, está ahí mismo, vale destacar, que en los repartos donde se están realizando las edificaciones nuevas para los damnificados del ciclón Sandy, de este temporal climatológico, muchos edificios han sido vendidos, edificios completos. Hoy están viviendo muchos residentes de Guantánamo, de Holguín, de otras provincias, y no los verdaderos damnificados del huracán Sandy.
Entonces, Mayeta, sí, para precisar esto, es decir, estos edificios han sido vendidos a gente de otras provincias, de otras localidades, ni siquiera gente de Santiago.
No. Estos edificios han sido vendidos por el valor de 15 mil pesos en moneda nacional a estas personas de otra provincia, por directivos de la UMIT en Santiago de Cuba. En el distrito número 3, o sea, en el distrito donde yo resido, que es el distrito número 3, cerca de el aeropuerto de Santiago de Cuba, que también comprende el litoral, el reparto de Chicharrones, Flores, Altamira, Vistahermosa, el director de vivienda, conocido como Leudis, es una de las personas que están al frente de la entrega supuestamente de esta vivienda. Y en vez de entregarla, muchas de las casas de estos apartamentos nuevos que se estaban cometiendo en diferentes localidades de Santiaguera son vendidos a personas que no son de la provincia.
Ven acá, Yomani, algo, perdona que te interrumpa, ¿y no se le ha ocurrido a ningún damnificado denunciar esto?
¿Correcto?
Sí, estoy preparando algo, así que esperen pronto en video y escrito algo en torno a esto, inclusive en torno a una persona beneficiada, que ya lo tengo en mano, que está denunciando malas condiciones de estas viviendas. O sea, recientemente recibió su vivienda y tiene malas condiciones, supuestamente una vivienda nueva.
Entonces, Yomani, esto también puede presentarse como una denuncia ante las propias autoridades cubanas. Como mencionaba Luis Felipe, aprovechar posiblemente las diferencias entre ellos y alguien que no ve con buenos ojos a este funcionario que tú hablas, aprovecha la oportunidad. Es decir, estimular las rivalidades dentro del sistema. ¿No crees tú que es buen motivo para una campaña y para muchísima gente afectada que no ha recibido su vivienda?
Sí, hoy son muchas las personas, más de 11.000 personas se encuentran en Santiago de Cuba todavía con derrumbe. Más de 11.000 personas no han sido beneficiadas aún con una vivienda digna y decorosa para recibir. Personas que viven en comunidades insalubres, precarias que no cuentan con alcantarillado, ni calles, ni ningún sistema de beneficio. Personas que no cuentan tampoco con transporte, porque hay comunidades que no tienen asfalto, no pueden entrar ningún ómnibus hasta estas comunidades.
¿Cómo no? Luis Felipe Rojas, 11.000 personas todavía damnificados con derrumbes totales en Santiago de Cuba, 6 años después.
Bueno, una mala noticia. Hace como 3 meses salió un reporte en Diario de Cuba, recuerdo que salió. Había personas afectadas de cuando el ciclón Kate en Cuba, de los años 80. Hay personas afectadas de los ciclones de finales de los 90 todavía. Es decir, estas 11.000 todavía son pocas para la cantidad de afectaciones que hay.
Mayeta.
Vale destacar su opinión, pero también yo he entrevistado y he escuchado historias de que aún existen personas de cuando el ciclón Flora, que nunca fueron beneficiadas.
Increíble esta historia que se escucha. Yomar, ¿no crees que, y yo insisto en este tema, yo creo que hay un material grandísimo ahí para campaña años de activismo?
Periodistas independientes y activistas.
Y activistas, yo creo que hay una gran masa con la cual trabajar. No queda pendiente ese trabajo, Yosmani.
Sí, queda pendiente y qué lástima. Muchas personas cerca de mi casa podemos observar como también, aparte de su pobreza material, de no contar con casa, de contar como pared, un nylon, un zinc, también cocinan con leña. No tienen equipos porque todos fueron rotos cuando la llamada revolución energética. En el año 2006 al gran dictador Fidel Castro se le ocurrió repartir equipos y son equipos vencidos que se rompían a los días y a los meses, y hoy las personas están cocinando con leña.
Bueno, o sea, ese es el reporte de Yosmani. Se nos acaba el tiempo. Excelente el reportaje de Yosmani Mayeta, periodista de Santiago de Cuba. A 6 años el paso de Sandy. Las gracias. Y esa es la propuesta de hoy en Cuba, de Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, todos los días aquí en este espacio. Las gracias a ustedes y los esperamos mañana de vuelta. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde, nosotros tres aquí como un cañón. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, luego el mismo nuestra colega Cari Rock y su programa Tras la Noticia, con muchas informaciones. No se lo pierdan, sintonícenos hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001 305
437-7000.